Las cuotas son variables.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Viewmanent. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 31 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Nos escuchan ustedes en el 89.7 acá en la ciudad de Santiago, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde se encuentren. Mucha gente que se está moviendo a estas horas, les rogamos y también les sugerimos que lo hagan con mucho cuidado, con tranquilidad, no se vuelvan locos. El año nuevo va a llegar sí o sí, nos pille donde nos pille, lo importante es tener a quien abrazar, alguien a su lado a quien abrazar. Y si no, abrácese usted mismo, que también se puede. Hay gente que va a pasar el año nuevo solo, otros que van a pasarlo en algún acto masivo. Sí, se puede abrazar uno mismo, es raro, pero bueno. Sino que a otra, ¿qué se va a hacer? Lo importante es terminar bien este año, comenzar bien el 2020, un año sobre el cual además hay tanta expectativa después de lo que ha pasado recientemente aquí, sobre todo en nuestro país. Fin de 2019 tan movido que de alguna manera ensombrece todo lo que ocurrió antes, como que no hubiera pasado nada antes de hasta el día 18 de octubre, como que de ahí en adelante hubiera empezado todo. Pero la verdad es que no solo eso mismo venía fraguándose, sino que además también pasaron muchas otras cosas, así que ustedes lo habrán visto en tantos recuerdos y en tantos recuentos que se han hecho, y parte de este 2019, todo lo bueno, todo lo malo va a quedar en la memoria. Tenemos un interesante programa hoy día sobre un tema del cual la verdad es que se habla poco, y uno de esos tipos de temas que se da un poquito por sentado, tiene que ver con ciencia, con desarrollo tecnológico más bien, en un área del conocimiento que es tremendamente relevante, pero claro, uno no la toma tanto en cuenta, que es la medicina forense, que es el estudio forense, en este caso a través de la odontología forense. Vamos a estar conversando con el doctor Patricio Carrasco, que es médico, es cirujano dentista de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, a propósito del desarrollo de un procedimiento y una tecnología para la identificación a través del ADN de restos dentales. Y esto es tremendamente importante en casos de catástrofes, de accidentes aéreos, de accidentes navales, etcétera. Y bueno, es un tema que de alto interés, sobre todo porque tiene que ver con desarrollo tecnológico hecho acá en nuestro país. Y también hay harto que comentar. Bueno, vamos a estar con Ale Mulé, con Alejandra Mulé también, porque tiene algunas sugerencias para actividades dentro de los próximos días en el ámbito de la gastronomía. Pero hay harta cosa que está pasando. Uno de los temas alucinantes que hay en este minuto tiene que ver con el escape, con la fuga de Carlos Ghosn. ¿Quién es Carlos Ghosn? La verdad que es y ha sido durante los últimos años uno de los ejecutivos del mundo automotriz más importantes, probablemente del comienzo de siglo incluso. Un hombre que fue capaz de unir a Nissan con Renault y con Mitsubishi para convertir a este conglomerado en uno de los más importantes del mundo, de hecho en el segundo fabricante de automóviles esencialmente más importante del mundo después el grupo Volkswagen, antes de que Toyota y antes que una, otra serie de gigantescos fabricantes de automóviles. Bueno, ahí está este grupo Renault, o Nissan, Renault, Mitsubishi, y este hombre fue justamente presidente de estas empresas hasta que cayó en desgracia ya hace algún tiempo, más de un año, y estuvo arrestado desde noviembre del 2018. Ha tenido distintas condiciones en su arresto y hasta ahora, en los últimos meses, estaba con arresto domiciliario, pero no es arresto domiciliario como que pueda salir así, va a sumarse, no hay un carabinero
no hay un carabinero que esté vigilando, voy a darme una vuelta. No, estaba con una vigilancia muy estricta, porque el caso que a él lo involucró era muy un caso de corrupción, ¿no? Que es lo que había hecho él, básicamente, de qué se lo acusa y de qué se lo probablemente se lo va a condenar, tiene que ver con con información engañosa. Y deliberadamente engañosa acerca de los beneficios, de las compensaciones que él recibía como alto ejecutivo de Nissan. Eso él entregó números que eran falsos, digamos, a la autoridad a través de los propios estados de resultados de Nissan. Por lo tanto, esto constituye un delito muy grave y, bueno, él está siendo juzgado por eso. El tema es que se arrancó, esa es la noticia, se arrancó ayer. Y ahora aparecen algunos datos de cómo se arrancó. Es bien impresionante. Fíjese que él estaba efectivamente en su casa, en Tokio, y de acuerdo con un canal de televisión libanés, con el canal MTV del Líbano, un canal de televisión, digamos la versión local de MTV del canal, o sea, de ese canal internacional, él habría escapado dentro de la caja de un instrumento musical. Tiene que ser un instrumento musical bastante grande, probablemente un contrabajo, ¿no es cierto? Es un hombre que mide 1,70 m aproximadamente. No es tan alto, pero igual tiene su cierta envergadura. No se puede decir que es pequeño tampoco. Y fíjense que fue hasta su casa una agrupación de músicos de una banda gregoriana, un grupo de música gregoriana, y junto con algunos ex funcionarios de fuerzas especiales, de los cuales no se ha entregado su identidad, o sea, ni su nacionalidad, habría entonces logrado escapar. Dentro de uno de estos de estas cajas, la más grande probablemente, de algún instrumento grande, no sé si de una tuba, de un contrabajo, de algún otro instrumento de tamaño más o menos importante. Logra escapar entonces y se lo llevan inmediatamente hasta el aeropuerto, un pequeño aeropuerto local. Hay varios aeropuertos en Tokio. Y lo llevan a este pequeño aeropuerto y ahí él aborda un jet privado, un Bombardier Challenger, que toma rumbo hacia el Líbano, hacia Beirut, donde llegó en la madrugada de este lunes. Este vuelo fue registrado, se sabe que el vuelo existió, y se sabe más o menos, o sea, se sabe exactamente la hora en que aparece y la hora en que aterriza. Un presentador de televisión libanés que se llama Ricardo Karam, que es amigo de Carlos Ghosn, y lo había entrevistado en muchísimas oportunidades, dijo que efectivamente que Ghosn está en su casa y que ha sido esta una gran aventura. La verdad que esto ha significado, ya ha constituido una sorpresa enorme para las autoridades japonesas, la verdad que es un bochorno tremendo, no solo una sorpresa, sino un tremendo bochorno, porque este era uno de los criminales, digamos, delincuentes de mayor connotación, nivel, digamos, que había en Japón. Un tipo que estaba, claro, si bien estaba con arresto domiciliario, estaba siendo fuertemente vigilado en las 24 horas del día, de acuerdo con lo que se ha dicho. Además, él no contaba con ninguno de sus pasaportes. Él tiene nacionalidad francesa, nacionalidad brasileña y libanesa. Aparentemente llegó simplemente con su cédula de identidad libanesa, porque los pasaportes los tenía su abogado, de acuerdo con lo que se ha informado. El embajador japonés en el Líbano estaba en una fiesta en Beirut cuando se conocieron cuando empezaron a circular algunas versiones, algunos rumores acerca de este exitoso escape, esta exitosa fuga de Carlos Ghosn. Esto fue alrededor de las 6 de la tarde de ayer. Se le acercó, de hecho, un equipo de televisión de MTV se le acercó al embajador Yamaguchi, se llama Masahiro Yamaguchi. Y él les dijo que la verdad que no tenía ninguna confirmación. Pero se le vio ahí utilizando su teléfono y mandando mensajes de manera furiosa antes de abandonar abruptamente esta fiesta sin despedirse ni siquiera de las personas que lo habían invitado. Mientras tanto, el abogado de Gosen, de Carlos Gosen, que se llama Junichiro Hironaka, dice que él estaba también muy sorprendido, que no tenía idea que su defendido estaba pensando en escapar. Dijo que justamente dijo, yo tengo los pasaportes de mi cliente, o sea, él no tenía ninguna posibilidad de viajar, pero claro, se pensó que, se sacó como conclusión inmediatamente que él tiene que haber viajado con algún otro tipo de identificación. La verdad que es un caso de película. Primero por el ascenso que tuvo este hombre en el mundo de la industria automotriz, que fue un ascenso muy, muy exitoso, con estos logros que de haber salvado a estas compañías, de haberlas juntado y haberlas convertido en una de las compañías más grandes del mundo, después su caída en desgracia y ahora este cinematográfico escape, en el que además, que ese es otro elemento interesante, habría participado su mujer, que se llama Carol. La verdad es que a ella no se la ha visto en las últimas horas, no se sabe exactamente dónde está, pero ella habría tenido participación junto con estos músicos y estas fuerzas especiales. Un caso realmente sorprendente. Y hay otro que llama mucho la atención y lo comentamos en su momento acá. Ahora se han conocido algunos detalles mayores, digamos. ¿Se acuerdan del denominado Cheddar Gate? Cheddar Gate, le pusieron Cheddar Gate a este caso porque involucra a un supuesto queso cheddar. Y se trata de lo siguiente. Ustedes conocen las estrellas Michelin, que tienen, es una guía de restaurantes a nivel mundial, pero particularmente en Francia, pero están en distintas partes del mundo, que va otorgando un determinado número de estrellas a los mejores restaurantes del mundo. Una, dos o tres estrellas. Ya tener una estrella Michelin, la verdad que ya es un logro gigantesco y le da un prestigio enorme y probablemente asegura el éxito de un restaurante. Tener dos es impresionante y tener tres es de otro mundo. Hay un restaurante que se llama La Maison de Bois, que está en Manigod, en los Alpes, en Francia, a 1800 metros de altura, de hecho, en la Casa del Bosque, la Maison de Bois, que es propiedad de Marc Veyrat. Y Marc Veyrat es un chef muy, muy conocido, muy respetado, y a esta altura probablemente también muy temido, porque es un hombre sanguíneo, un hombre apasionado, y un hombre además muy sensible, por lo que da cuenta este caso. ¿Por qué? Porque en su última edición, que es de enero del año 2019, prácticamente hace un año, lo rebajaron a su restaurante de 3 a 2 estrellas Michelin. Dice que cuando él se enteró a través de la guía, porque no lo sabía, dice que vio esta guía, se dio cuenta que le habían quitado una estrella y esto lo mandó, dice, al suelo. Salió llorando del lugar. Entró en una profunda depresión que le duró muchísimos meses, dice. Dice que es lo más terrible que le ha pasado en su vida. Peor que la muerte de mis padres, dice. Lo peor que le ha pasado en su vida. Bueno, ¿por qué le habrían quitado esta estrella Michelin? Porque él dice que el inspector incógnito, lo hacen a través de inspectores incógnitos, la guía Michelin habría mandado a una persona que habría confundido un tipo de queso con otro. Lo acusaron. Usaron supuestamente de haber utilizado para un determinado soufflé, un soufflé que él preparó para esa noche en el restaurante, de haber utilizado cheddar inglés en vez de los quesos que yo la verdad que no los conozco, pero son Reblochon, Beaufort y Tom. Esos son los tres tipos de queso que él efectivamente usó. Y este tipo lo consideró, o sea, el inspector consideró que en realidad ese sabor y ese color amarillo, que es clásico del queso cheddar, tiene que haber venido justamente de un queso cheddar. Pero la explicación que da Marc Veyrat es que no vino de un queso cheddar, sino que él había utilizado azafrán. Azafrán, además, que es un producto, una especia tremendamente cara, escasa, que, bueno, él lo utilizaba, además, en esta preparación, de acuerdo con su versión. El punto es que en este Cheddar Gate, en este, la verdad, que este problema tan trágico que ha sufrido Marc Veyrat, él le denunció este caso a la justicia, llevó a la justicia justamente a la guía Michelin, le pidió a la corte que exigiera que este inspector de Michelin le presentara sus notas, a las notas que él había tomado, porque él dudaba, dice, que esta persona efectivamente hubiera visitado su restaurante para poder ver esas notas y determinar cómo llegó a esta decisión. Dice que sin eso, la verdad es que era imposible que se pudiera demostrar que esta persona efectivamente había estado en su restaurante. Y dice, ni siquiera me interesaba la plata, ni siquiera me interesa una compensación económica, porque de hecho pidió una compensación económica por daños, por supuestos daños, de apenas un euro. Bueno, el gran problema es que salió para atrás, porque la corte ha decidido en su contra y ha determinado que no existió ninguna violación de sus derechos ni ninguna violación legal en la decisión que tomó la guía Michelin y que está en condiciones de tomar este tipo de decisiones de manera absolutamente autónoma. Así que no se cometió, de acuerdo con la corte, una injusticia en su caso. Por lo tanto, va a tener que quedarse de aquí en adelante con estas dos estrellas Michelin, a menos que cambien las cosas en su restaurante de manera profunda. La verdad que es un caso bien insólito, pero que, bueno, demuestra la importancia, ¿no es cierto?, que tiene para este chef y que tiene en general el tema gastronómico en Francia, también en distintas partes del mundo. Dice la corte, en su resolución, que ellos no están aquí para proteger la vanidad de ninguna persona. Y que por lo mismo han decidido entonces tomar esta decisión que le afecta a, no solo le afecta porque se quedaron las dos estrellas, sino que posiblemente también él, por su parte, va a tener que pagar una compensación a Michelin y también pagar las costas del juicio, que ambos llegarían a unos 30.000 euros. Una historia bien insólita la que se da allá en Francia. Escuché un poquito de música, esto a propósito, por supuesto, de el año nuevo que se nos acerca, New Year's Day, con U2.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya está lista Ale Mulet para contarnos qué se, no sé, qué se viene este próximo año, el 2020, no sé exactamente de qué vamos a hablar, pero en un día especial, sin duda. Ale, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, ya que estamos a horas de que comience el 2020, vamos a partir con un panorama súper entretenido, que es el próximo 8 y 9 de enero, lo quise anunciar antes para no anunciarlo tan encima la próxima semana, se trata de la Coctelera Festival. Ya es como la cuarta o quinta versión de la Coctelera. Es súper entretenido porque lo hacen en el parque del Club de Golf de la Dehesa. Entonces está lleno de expositores, de stands, son más de 60 barras donde la gente puede ir a degustar, a hacer talleres de coctelería, hay música en vivo, hay degustaciones, hay una zona que es el Beer Garden donde hay pura degustación de cerveza y también hay un torneo, una competencia de coctelería donde participan 32 bartenders nacionales. Uh-huh. Y este año el jurado está compuesto por los tres mejores bartenders de Sudamérica, que son Tato Giovannoni, que yo creo que lo hemos mencionado en otras oportunidades, que es el dueño de la Florería Atlántico en Buenos Aires, de Aarón Díaz, que es de Perú, y de Fede Cuco, que es otro argentino. Así que va a estar súper entretenido, un buen panorama.
Está bonito.
Súper entretenido, y también hay comida. Va a haber una zona, de parrillas, primera uh-huh. vez que es la novedad de este año, una zona de parrillas que va a estar a cargo del chef Matías Arteaga, que es uno de los parrilleros más especializados que tenemos acá en Chile. Así que entretenido, un panorama como completo, a la hora que ya baja el calor, es de 6 de la tarde a 1 de la mañana en el Club de Golf de la Dehesa. Así que entretenido.
La verdad es que yo no había escuchado de este tipo de como de encuentros o de festivales de coctelería. Hay muchos de gastronomía y probablemente en esos también hay, no sé, presencia de vinos, presencia de distintos tipos de tragos, pero así como especializado en coctelería, yo no lo había escuchado.
Es el primero y el único que se ha hecho hasta ahora en Chile, yeah. Como te digo, su cuarta o quinta versión, siempre ha sido en ese mismo lugar y lo han tenido, bueno, lo anima Sergio Lagos con la Antonia Gana, ahí están los talleres, concursos, competencias, así que de verdad que para la gente que sale de la pega, tipo 6, que se vayan directo a este festival, se aprende de tragos, coctelería, de maridaje y acompañado de parrilla, así que un súper buen panorama.
Que se vayan en taxi o en Uber, siempre, eso sí, ¿eh? Ojo.
Siempre, sí, una buena opción. Sí. Pueden encontrar, ya las entradas están a la venta en www.lacoctelerafestival.cl y también los puedes seguir en Instagram, @lacoctelerafestival, y ahí están entregando toda la información para que lo anoten el próximo 8 y 9 de enero, para partir el año de una manera distinta, como decías tú.
Entretenido.
Siempre sí. Hay festivales o ferias gastronómicas, este de coctelería sí, bien especializado, así que choro. Y un panorama para mañana, 1 de enero. Uh-huh. Para los que se quedan acá o quieren salir a almorzar, a comer, el restaurante Don Carlos, el clásico Don Carlos, que ya tiene 34 años de vida, que yo creo que tú todos hemos ido alguna vez al Don Carlos.
Sí, por supuesto.
Está abierto, que no es muy habitual que los restaurantes abran el 1 de enero. Va a estar abierto en su horario de almuerzo de 2:30 a 4:30 y en el horario de la noche, que es de 6:30 a 11:30 de la noche. Están en Isidora Goyenechea, 2895 Las Condes. Cortes de carne asegurado, sí, con una buena.
Yo hace rato que no voy, pero ¿cómo está? No sé si se ha ido recientemente, sí. ¿Cómo está de
está
de
muy
calidad?
Rico.
Pasa con un restaurante con 34 años, pasa por distintos momentos.
Exacto, ¿no? Pero es un restaurante que se ha sabido cómo refrescar con los cambios de generaciones y de mano y todo, se ha sabido refrescar y tiene cortes de carne exquisitos, todos nacionales, excepto la entraña, que es una entraña americana muy rica, y han sabido también actualizar sus acompañamientos, su guarnición, así que una buena opción, un restaurante tradicional para los que quieran comer un rico trozo de carne, partir el año comiendo carne.
Sí, porque la verdad que ha salido varios otros restaurantes de carne o especializados en carne, así que es una competencia importante para los restaurantes más tradicionales. De repente la pista se pone un poco pesada con tanta novedad.
Sí, pues, o sea, podemos hablar que los más tradicionales son Don Carlos y el Eladio,
claro,
que es un clásico.
Claro.
Fueron como los pioneros de carne junto al Chilenazo, quizás fueron los pioneros en carnes acá en Santiago. Y después, hace ya, no sé, unos 4 o 6 años, vino toda esta como nueva generación de restaurantes, que la mayoría son franquicias extranjeras, como Royal.
Claro.
Todos los que están ahí en Alonso Córdoba, Nueva Costanera, pero estos tradicionales, yo creo que la gracia de ellos es que se han sabido actualizar, renovar y refrescar, con cortes de carne nuevos, con acompañamiento entretenido, así que una buena opción.
Buena opción,
para ir a Don Carlos el ya, primero de enero.
Está abierto mañana.
Mañana, exactamente, excelente. Sí.
Ya, pues Ale, muchas gracias. ¿Eh?
Que esté bien.
Muy bien. Chao. Y que tengas un lindo fin de año. Igual y tú. Nos damos el abrazo
a la vuelta,
por supuesto.
Nos vemos.
Bueno, ya nos vamos a la pausa, pero antes varias cosas importantes que decirles. Viumanén presenta la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. En este fin de año sorprende con el recién estrenado Carmener Loma Blanca, elegido vino revelación de la guía de Escorchados 2020. Encuéntralos en tiendas del mundo del vino. Y que ser de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Es la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a hablar de un tema que es muy novedoso para mí, por lo menos yo pienso que para muchas personas que nos están escuchando también es un tema del cual probablemente no han o en el cual probablemente no han profundizado nunca en su vida. Es lo que me pasa a mí, por lo menos, cuando empecé a leer todos los antecedentes, porque vamos a conversar acerca de un estudio que se realizó acá en nuestro país con participación de distintos organismos. Ya vamos a tener, ya les voy a dar los detalles, pero básicamente desarrollado por investigadores de la Universidad de los Andes para probar un kit forense, un kit dental forense, que tiene como objetivo analizar tejido biológico a través del ADN y poder identificar, hacer una identificación forense. Esto es obviamente crucial en el caso de desastres de distinto tipo, desastres naturales, accidentes como el que hubo recientemente allá en el Paso Drake en nuestro país, etcétera. Situaciones que son tremendamente dramáticas, pero donde este tipo de actividad, como la identificación de los restos, es tremendamente crucial. Y para conversar acerca de esto, estamos con Patricio Carrasco. Él es cirujano dentista, académico e investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Patricio, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación.
No, encantado de tenerte acá. Es un tema, como decía, un tema raro para nosotros, pero que es tremendamente importante y la verdad es que se pone a prueba en momentos muy dramáticos, muy difíciles para las personas, para las familias, por supuesto, muchas veces cuando además son catástrofes o muertes masivas, momentos muy difíciles también para para toda la sociedad. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegan a este desarrollo y en qué consiste además la aplicación, digamos, de este test forense.
Mira, bueno, reiterar los agradecimientos por la invitación. Siempre es bueno salir del laboratorio, siempre es bueno comunicarle a la gente lo que uno está haciendo. Lo que es raro para ti, no creas que solamente para ti, también es raro en el ámbito nuestro, en el ámbito que me muevo yo, la odontología, uh-huh. ¿No es cierto?, estar en estos temas. Esto nace con una inquietud de hace muchos años, muy joven, yo que empecé formándome en la Universidad de Chile, en el Departamento de Medicina Legal de la Chile, que se encontraba al interior del Servicio Médico Legal en esos años, y me formé unos 10 años más o menos como perito forense, y me tocó trabajar en muchos casos de identificación de casos bastante dramáticos. Recuerdo unos niños que se quemaron para un año nuevo, justamente en una fecha similar a ahora. Eran más de 11 niños que hubo que identificar en un proceso muy complejo. O sea, esta es una temática siempre muy fuerte desde el punto de vista social, de mucho impacto social, y ya en esos años estábamos preocupados de tratar de utilizar las mejores técnicas posibles. Estaba recién saliendo el tema del ADN por allá por el año 93, y ya nosotros hicimos algo de experimental que lamentablemente no se pudo continuar por diferentes razones o motivos. Y se retoma hace 10 años en la Universidad de los Andes. Me da la oportunidad de poder trabajar en dicha universidad. Y en conjunto con la bioquímica Carolina Inostroza comenzamos a retomar algo de lo que yo había hecho, pero le empezamos a hacer algunas modificaciones, tratando de crear una metodología novedosa que permitiera, a partir de tejido biológico, en este caso piezas dentales, por sus características de gran dureza frente a los impactos y a la agresión medioambiental, poder rescatar tejido que sirviera para contestar algunas incógnitas médico-legales, le llamamos nosotros. Uh-huh. ¿Ya? Ese era un poco el objetivo inicial.
Es el origen, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que desarrollan ustedes? Ustedes desarrollan un kit, ¿no es cierto? Es decir, una serie de instrumental para poder obtener un determinado resultado.
Absolutamente. Lo que pasa es que la medicina legal tiene que responderle a los tribunales, a los investigadores, ¿no es cierto? Ciertas incógnita, y dentro de esta está la identidad de las personas, que pareciera algo que no debería perderse tan fácilmente. Eso no es tan así, dada la magnitud muchas veces de los accidentes, en fin, incendios, ponte tú, que ha estado muy, muy en boga ahora. Y por lo tanto, la primera cosa era poder obtener perfiles genéticos a partir de estas muestras y poder que estos fueran útiles para identificación. Pero además quisimos contestar un par de preguntas más, que fue la posibilidad de poder estimar otra cosa bastante importante que se sabe en criminalística, es la data de muerte. Ya hubo hace muchos años un caso en que hubo una gran discusión en que si el niño había muerto 10 días o el mismo día, el caso Anfrut, no sé si tú lo recuerdas.
Sí, claro.
Bueno, la estimación de la data de muerte puede ser una cosa bastante importante. Y tercero, si existe la participación de algún fármaco en estos restos que pudieran explicar la muerte, que también ha estado muy en boga en algunos casos importantes en Chile. Por lo tanto, creamos una metodología novedosa, inventiva, que permitió que esta metodología se convirtiera en un sistema, en un workflow, un flujo de trabajo, que termina en un kit que puede ser desarrollado al interior de cualquier laboratorio forense. Ha sido patentada en Chile y estamos ya sacando la patente en Estados Unidos próximamente.
Cosa que, bueno, no es tan común, porque la verdad que el desarrollo tecnológico, hay en Chile un desarrollo científico importante, pero el desarrollo tecnológico es menor, y sobre todo desarrollo tecnológico patentable y comercializable, ¿no es cierto? Claro. O sea, ustedes han avanzado harto en ese proceso, que es poco común. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Patricio Carrasco, que es cirujano dentista de la Universidad de Chile, y trabaja como académico investigador en la Facultad de Odontología en la Universidad de los Andes. Vamos al estudio que ustedes realizaron. Ustedes, bueno, desarrollaron este kit, pero ahora lo pusieron a prueba.
Lo pusimos.
¿Cómo fue eso?
Mira, como todo desarrollo científico, comienza, ¿no es cierto?, en las pruebas de concepto, en el trabajo interno en el laboratorio, muy, 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 muy hacia adentro, ¿ya? De ahí empezamos a contactarnos en el extranjero con una empresa, la empresa innovadora de punta de lo que se denomina la secuenciación masiva paralela, que es lo último que se hace hoy día en el mundo para la obtención de perfiles genéticos. Se interesaron en nuestra metodología.
Hagamos un paréntesis. ¿En qué consiste esa secuenciación? ¿Cómo se llama?
Secuenciación masiva paralela. Pasa es que hoy día los laboratorios chilenos y la mayoría en el mundo utilizan una metodología que se denomina Sanger, que entrega una cierta cantidad de marcadores genéticos, por decirte 18, 21, 24 marcadores genéticos que permiten identificación. Uh-huh. Bueno, esta nueva tecnología entrega más de 190 marcadores. Entonces, aparte de obtener el perfil genético, hemos obtenido color de ojo del individuo, color de pelo del individuo y ancestralidad, o sea, origen étnico, etnogeográfico. Tú comprenderás que esa información es muy fundamental muchas veces en un caso de criminalístico, que tú tienes lo que se denomina casi una fisonomía del potencial persona a partir de su ADN. O sea, eso es algo que está, bueno, con la empresa que ha desarrollado en el mundo de punta esa tecnología, nosotros validamos nuestra metodología y fue publicado hace poco en una revista de alto impacto científico. Pero teníamos la inquietud de salir ya a prueba. Uh-huh. Y en un seminario que fuimos invitados al laboratorio de criminalística de Carabineros para mostrarles lo que nosotros estábamos diseñando y nuestros resultados a los peritos de la OCAR, se acercó el genetista forense Marcelo Alonso y nos dice: oye, ¿por qué no probamos esto en algún lugar de Chile? Me dice, y existe la posibilidad de hacer una tesis con, en esa época, el capitán Luis Torres, que es un buzo táctico de la OCAR, y Carlos Perugachi, que es un policía de Ecuador, que estaba de pasada en la escuela policial de Carabineros. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Y cómo qué? Pongamos dientes en el mar. A nosotros se nos abrieron todos los ojos, por supuesto, porque imagínate la cantidad de océano. Uh-huh. Y pensábamos en la cantidad de gente que se ahoga en verano, ponte tú, que cuesta encontrar sus restos, las caídas de accidentes aéreos que han habido, marítimos, pescadores, muchas veces artesanales, que Entonces nos interesó muchísimo. Y ahí nosotros desarrollamos, nos pusimos de acuerdo para unir ambas instituciones y llevamos, seleccionamos una cantidad de muestras X y las llevamos a Concepción, a la Caleta Chome, que equivale como a la zona media del Chile continental, o sea, uh-huh. como para tener un clima mediterráneo clásico, uh-huh. ¿ya? Sumergimos las piezas en unos contenedores especiales, las piezas dentales. Estas piezas dentales eran de donantes vivos que se sacan, ponte tú, por motivos de ortodoncia o de estas famosas muelas del juicio, y las dejamos ahí 2 meses, a 10 metros de profundidad, y las volvimos a retirar después. Y después las ingresamos al laboratorio nuestro, aplicamos el kit, generamos un tejido y ADN, y este se envió al abocar al genetista Marcelo Alonso, que generó los perfiles genéticos. Y como nosotros teníamos los perfiles genéticos iniciales de los donantes, los comparamos con los obtenidos después del estudio.
Uh-huh. Eso tiene el desafío ahí, es obviamente luchar en contra de los efectos que tiene el ambiente natural, ¿no es cierto?, en las piezas dentales. Y entiendo que particularmente el agua de mar es muy es especialmente corrosiva en ese sentido y degrada de manera muy rápida los tejidos.
Eso es algo que nosotros lo sabíamos en la práctica, y sobre todo los que trabajan en el medio forense, y sobre todo los que rescatan personas o cadáveres, o qué sé yo, restos humanos del mar. Empezamos nosotros una revisión antes de esto, bibliográfica, además 1.500 artículos en las distintas bases de datos científicas, y nos encontramos con la grata, entre comillas, grata sorpresa, de que no había más de 4 publicaciones en el mundo que hicieran un estudio en condiciones similares. Nos llamó muchísimo la atención, porque uno piensa que hay tanta gente que está haciendo cosas, claro. ¿Cómo no van a haber más personas? ¿Y por qué uno hace eso? Porque uno tiene que tener la capacidad de poder comparar los resultados que uno obtiene con otros estudios. Bueno, descubrimos que de los 4 estudios, 3 eran estudios in vitro, adentro del laboratorio. O sea, traían agua de mar dentro del laboratorio. Y había uno solo, pero en río. Entonces, en algunos no se usaba restos humanos, sino que restos de animales. Uh-huh. Entonces era muy distinto a lo que nosotros íbamos a hacer. Eso, la gracia en ciencia, que te permite abrir un camino bastante innovador y fuera de lo común, digamos, ¿ya? Por lo tanto, y descubrimos eso, que el mar en los estudios que hicimos, es un degradante brutal por la presencia de bacterias, de diatomeas, los crustáceos, la sal. Tanto es así que en ciertas condiciones medioambientales, un cuerpo humano se destruye completamente al mes, a los 30 días, ya queda solamente osamenta y dientes. Por lo tanto, ese era. Nosotros nos pusimos un poquito más difícil y pusimos 60 días.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Pero por lo tanto, los resultados que hemos obtenido, que pudieran ser tal vez no tan alto en términos porcentuales, como no tenemos capacidad de comparar con otros resultados similares, suponemos que se relaciona con lo que tú dices muy bien, que es las condiciones tan agresivas del mar.
Vamos a esos resultados. ¿Cuál fue el nivel, digamos, de efectividad en la comparación que se hace?
Mira, llegamos nosotros aproximadamente al 30%. Uh-huh. ¿No? Nosotros en condiciones de laboratorio, en los trabajos publicados, estábamos alrededor de 60, 70, 80% de éxito en la obtención uh-huh. de ADN de buena calidad para ser utilizado en términos forenses. 30% pareciera ser poco.
¿Ya? Esto es el porcentaje de
ADN útil ADN que sale útil. De estas muestras.
Perfecto.
Que puede ser cotejado uh-huh. para poder llegar a la identificación perfecto. Positiva en perfecto. El 99, y tal.
Ya. Aquí el desafío no es por decirlo así, la identificación una vez obtenido el ADN, sino que es la obtención del ADN
útil. La obtención del ADN útil.
Ese es el gran desafío.
Ese es el gran desafío. Ya. Uh-huh. Un ADN útil uh-huh. Para obtener una cierta cantidad de marcadores. ¿Te acuerdas que te contaba? ¿Ya? Porque sobre 9 marcadores, en los casos que se usan hasta 21 marcadores, es posible pensar acercarse a una identidad. Uh-huh. Bajo 9 marcadores ya realmente puede servir de excluyente, pero ya la cosa se complica. Nosotros tuvimos un número importante de marcadores potencialmente identificatorios en el cerca del 30%. Ahora, si uno piensa en un 30%, estamos hablando en un accidente de 30 personas, son 10 personas identificadas. No es menor. No es menor. En ciencias forenses, en general, ámbito forense, un identificado es un éxito. ¿Ya? Porque es uno menos que hay que estar buscando. Por lo tanto, estamos sí reestudiando este ADN, a ver si podemos elevar un poquito más, con Marcelo Alonso estamos haciendo ese trabajo, a ver si podemos elevar un poquitito más este éxito, ¿ya? Potencial que está ahí sobre la mesa, digamos.
Estamos conversando con el doctor Patricio Carrasco, que es cirujano dentista, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, y estamos hablando acerca de este análisis forense que ellos realizaron con la utilización del kit que se llama Dental Forensic Kit. DFK, y que está además, como decía, ya registrado, ¿no es cierto?
En Chile, y ya terminó en Estados Unidos en este minuto.
¿Eso qué implica esto desde el punto de vista del desarrollo del instrumental tecnológico?
Sí, sí. Uh-huh. Mira, el impacto mayor con la patentamiento tiene que ver con el tema de la transferencia tecnológica, ¿ya? Chile, estamos muy en esto de que la investigación pueda ser llevada a cabo hacia la comercialización, claro, en algún sentido. Cuando se tienen las patentes de estas cosas, normalmente es posible poder interesar a potenciales inversionistas y escalar, hacer un escalamiento de esto, ¿ya? Y empezar a introducirlo al interior de los laboratorios científicos. O la otra política es que se crea lo que se llama una startup adosada a la universidad, como una pequeña empresa, digamos, uh-huh, que lo hacen en muchos países desarrollados, y esta ofrece el servicio. O sea, puedes distribuir el kit, uh-huh, transferir la tecnología a un potencial comprador o qué sé yo, o tú ofreces el servicio como lo hacen Innsbruck en Alemania, ponte, uh-huh, tú, que le ofrece Innsbruck al Servicio Médico Legal Chileno un servicio, ponte tú. Entonces, esas son estrategias de nuestro departamento de I+D, ¿no es cierto?, que, uh-huh, que es el que tiene que ir determinando esas cosas.
¿Y este desarrollo en qué espacio, digamos, los pone a ustedes dentro de justamente del área de conocimiento en la que están trabajando? ¿Cuán de punta tú decías que esto es bastante innovador?
Tan de punta que la publicación que nosotros hicimos con esta institución norteamericana, uh-huh, el equipamiento que esta institución norteamericana distribuye no se encuentra en Latinoamérica, ¿eh? O sea, recién Brasil está obteniendo el primer equipo, ¿eh? Por lo tanto, nuestros resultados, aunque lo hemos utilizado en la plataforma antigua, que sí Chile la tiene, uh-huh, en realidad la mayor posibilidad, digamos, la va a tener con este nuevo equipamiento. O sea, hemos elevado, estamos muy arriba de la punta, digamos, por lo tanto, eso puede ser bueno, pero también puede demorar un poco en el sentido de poder ingresar esa tecnología.
Una última cosa, esto, claro, estamos centrados en la identificación de personas, sí, básicamente víctimas de algún tipo, uh-huh, de catástrofe. Uh-huh. ¿Qué pasa con la identificación de, por ejemplo, criminales? También una tecnología de este tipo serviría para poder lograr, porque puede haber restos biológicos en un cuerpo que provengan, digamos, sí, de quien cometió el crimen, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Sí, sí, hay todo un desarrollo en eso, sobre todo cuando hay saliva involucrada, cuando, uh-huh, tú en las huellas de mordida, cuando, uh-huh, hay criminales que muerden a sus víctimas, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero esto va ligado más hacia restos propiamente tales, uh-huh, como piezas dentales.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Patricio Carrasco, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a Patricio por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Con nosotros, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Coldplay con Adventure of a Lifetime.
By light of day, gonna hold up high. seeking shade. We are diamonds seeking shade.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, The Wild a su pequeña bestia rubia. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. A las 8 de la noche, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín. Y ojo, porque inmediatamente después de Terapia Chilensis, tendremos a los ganadores de Duna a la Carta. 8:30, ganadores de Duna a la Carta con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y poquito rato después, a las 10 de la noche, comienza nuestra programación especial para este año nuevo. Los vamos a estar acompañando con la mejor música, no solo para escuchar, sino que en la medida en que van pasando los minutos, para bailar, disfrutar, gozar y también empezar de la mejor manera el 2020. Que tengan una feliz fiesta. Nosotros nos juntamos el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Ya va a ser 2 de enero, así que espero que estemos todos juntos acá sin mayor novedad. Un abrazo, que estén muy bien, disfruten y a cuidarse. Chao.